Antes de iniciar, vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para ponerte a ti número uno en nuestra vida, para seguir adorándote, Señor, y para hacer tu santa voluntad en la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5:11, del cual hemos partido para hacer este estudio de lo que es el conflicto angélico, y estamos, a través de esto hemos llegado a Tiro, a esta zona geográfica donde se encuentra la ciudad de Tiro, y ahí estamos viendo, observando a Ezequiel 28, que tiene una serie de información acerca de Lucifer, y también estamos viendo a Isaías 14, los dos capítulos de la Biblia que tienen lo que concierne a el pecado original de Lucifer en la eternidad pasada. Son los únicos dos lugares donde la Biblia nos habla de esto, y por eso estamos haciendo el estudio detallado de la palabra de Dios en lo que concierne a Tiro, porque de ahí viene todo el sistema de arrogancia, el sistema del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento que tiene que ver con la política de Satanás y todo lo que él propone para la faz de la tierra, todo separado de Dios, todo sin el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Lo que tenemos que ver es cómo esto funciona, cómo se desarrolla. Apocalipsis 5:11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos y el número de ellas, miriadas y miriadas y millares y millares. Estamos hablando de millones y millones de ángeles. Estos son los electos, pero también hay millones de ángeles. Bueno, un tercio de los ángeles. Si hay, supónganse ustedes que hayan 100 billones de ángeles, o el 33% de 100 billones de ángeles son 33 billones de ángeles caídos. O sea, hay una cantidad de ángeles enormes que han decidido seguir a Lucifer y su sistema, su política. Y esto siendo seres completamente extraordinarios, pues que no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. Es algo bastante interesante que nosotros abordemos esto para saber de lo que se trata. Estamos estudiando entonces este tema del conflicto angélico, y hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver este problema. A la final Dios sale victorioso, porque lo que le está permitiendo a Satanás es proponer su caso a través del sistema de conocimiento del bien y del mal, la política de Satanás y todo lo que él propone. Y claro está, pero no lo tiene que resolver inmediatamente. Esto es algo importante porque muchas personas se quejan de todo lo que pasa en el mundo y las hambrunas que existen, sin los terremotos y la gente que se muere, y cómo es posible que nazca un hijo. Hace poquito tengo una persona que trabaja en el restaurante y la hermana estaba a punto de parir y resulta que el niñito se ahorcó con su propio cordón umbilical. Le faltaban 2 semanas, 1 semana para que naciera. Es algo fuerte y difícil para una persona verlo, pero son cosas que ocurren. Y todo el sufrimiento que existe en la faz de la tierra proviene de este problema de Satanás, de la arrogancia de Satanás y el sistema que tiene él. No estoy diciendo que es a causa del pecado de la persona específica que sucede eso, sino que son cosas que suceden en todas partes del mundo. Continuamente está sucediendo esto en todas partes del mundo. El asunto es que en el momento que Dios resuelva, ya no habrá más volición o libre albedrío para nosotros. Nosotros vamos a regresar con el Señor Jesucristo 100% positivos. Estamos dispuestos a hacer toda su voluntad, somos su cuerpo, somos su mano de acción y tenemos el conocimiento pleno del Hijo de Dios en la segunda venida. Pero por ahora Dios permite que ese mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes y para demostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y de la rebelión y en contraste con la gracia y la justicia de Dios. Hemos estado estudiando Ezequiel 28:11. En el versículo 11 tenemos un cambio. En el capítulo 11, 1 al 10, donde se presenta el príncipe de Tiro. Y ahora en el capítulo 11, en el versículo 11, se está presentando el rey de Tiro. Y cambia pues a una lamentación dirigida a este rey, que es el poder que está atrás del príncipe de Tiro, que está dando el poder al príncipe. De esto nos da a saber también que la mayor parte, en este momento yo diría, todo el globo terráqueo, todos los gobernantes de la faz de la tierra están bajo el poder de Satanás, todos sin excepción, incluyendo a este país. Todos están bajo este contrato de Satanás. Él es el que los impulsa, el que los promueve, él es el que los anima, él es el que le hace todo esto, porque no hay conocimiento de Dios en la faz de la tierra, lo cual indica pues que esto se está acercando al fin. Todo esto nos está perfilando. Estamos en el libro Apocalipsis y nos damos cuenta de que esto se está dirigiendo a toda velocidad a su desenlace final. El príncipe de Tiro simplemente es un reflejo del poder mayor que es Lucifer. Ahora, el procesamiento de la Corte Suprema del Cielo se enfoca en el pecado original de la actitud mental de Lucifer, que es la arrogancia. Y la arrogancia es, mi plan es mejor que el tuyo, yo voy a hacer como Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero, Y claro está el problema que existe en esta manera de pensar, que es lo que escapa a la mente de muchas personas, es que nosotros somos seres creados. Lucifer es un ser creado, no es Dios, no tiene la capacidad divina. A pesar de los elogios que le da la palabra de Dios a él en lo que concierne a su sabiduría y su belleza, sigue siendo un ser creado. O sea que él no puede alcanzar nunca, ni nunca puede ser como el creador que es Dios. Los demás versículos, hasta el 10, anuncian el juicio sobre el príncipe de Tiro, y después el asunto incrementa. Ahora, cuando lleguemos al versículo 11, como vimos la semana pasada, vamos a observar la sección que tiene que ver con la caída de Satanás. Y la descripción de esta criatura en particular, comenzando con el versículo 12, nos damos cuenta que no encaja con la descripción de un ser humano. Ningún ser humano se le da estos elogios que se le da a Lucifer, y tampoco se le da la descripción que se le da a este ángel caído. Tiene que ver con algo que es mucho más de un ser humano. Y le estoy diciendo esto porque dentro de la cristiandad siempre ha existido un grupo de personas que dice que eso simplemente se refiere a un ser humano, a un príncipe que había existido en la faz de la tierra. Pero yo les digo que no es así. Lo que pasa es que el posmodernismo también se ha infiltrado en los seminarios teológicos, pero desde mucho tiempo proponen ciertos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Pero a nosotros nos interesa saber pues la verdad y la preponderancia de evidencia que ofrece la Biblia para que nosotros sepamos de qué se trata. Vemos como ejemplo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Esto nunca se le dijo de Adán en el jardín, o sea que en ningún ser humano se le ha dado esa clase de elogios. La descripción que se da en el capítulo 14 es la que del querubín ungido que cubre. Es un título extraordinario. El querubín ungido es el querubín mesiánico, en otras palabras. Estamos hablando de un querubín elegido por Dios como su criatura, pero no logra el objetivo que quería Dios para él. O sea que identifica a este gobernante como un querubín, y eso nunca lo tenemos en relación con los seres humanos, que además es criatura perfecta originalmente desde el día que fue creado hasta que se encontró pecado en él, desobediencia en él. Llega un momento en que se le llena la cabeza de quién es él. Lo que pasa es que esto también le pasa a las mujeres hermosas y a los hombres que son muy guapos también, muy inteligentes, que todo el mundo los elogia. Bueno, cuando una mujer bonita, todo el mundo la elogia, todo el mundo le dice qué linda eres, cómo estás bonita. Entonces llega un momento que ella se cree pues la maravilla, que el caso, que solamente ella puede pisar en el lugar donde ella pisa. Y muchas veces es así. Por ejemplo, mi tía era preciosa, mi tía Carmen, era como mi segunda mamá, era preciosa, 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 absolutamente preciosa. Trabajó, por un momento trabajó con Elizabeth Arden, como ella viajaba por todo Sudamérica y España y México, representando a Elizabeth Arden, pero era tan linda que todo el mundo la elogiaba. Paraba tráfico, imagínate tú, pues cómo no, a cualquier hombre se le van los ojos, pero llega un momento en que también se creen eso, y entonces la arrogancia pues tumba a la persona, la tumba en el sentido de que no puede ver las cosas como Dios las diseña, y comete errores. Lo que sucede con el ser humano es que cuando llega a cierto nivel de poder, de elogio, la cabeza se le vuelve loca, y lo que les trato de decir es que no hay ventaja en la ventaja sin la ventaja que es Cristo. Tú puedes tener una gran ventaja en algo, pero si no tienes a Cristo no te sirve de nada, porque te pasa lo que le pasa a Lucifer, que se llena de arrogancia después y su propia caída se la asegura. Permítanme enseñarles unas cuantas cosas antes de entrar profundamente en el texto, que fue lo que hice la semana pasada. Y estuvimos hablando del versículo 28, 11 y 12. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ya estamos en el versículo 11, donde se dirige al rey de Tiro, no al príncipe, al Melec de Tiro, que es el rey. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Jehová, tú eres un modelo perfecto, sello de perfección, lleno de sabiduría y de completa hermosura. No sé si ustedes se recuerdan, pero la semana pasada estuvimos viendo este versículo bíblico. Estuvimos viendo pues que a veces Dios se dirige con el ser humano, con Satanás a través de los hombres o a través de los animales. Como lo hizo en el jardín del Edén, que se dirigía a la serpiente, pero estaba hablando con Satanás. O con Pedro, que se dirige a Pedro, pero estaba hablando a Satanás. O sea, que lo utiliza de esa manera. Eso lo vimos la semana pasada. El asunto es que él está diciendo aquí las características que tiene Lucifer. Son características extraordinarias. Es la creación más hermosa de la mano de Dios. El asunto es que a pesar de estar lleno de sabiduría y de hermosura, Lucifer era una criatura. O sea que no es omnisciente, no es omnipotente, no es ni omnipresente, ni se puede estar en un lugar a la misma vez. O sea que es limitado por la soberanía de Dios, y su conocimiento es el de una criatura. Una de las características de la criatura es que tiene que aprender. No lo sabe todo como Dios. Dios sabe todas las cosas instantáneamente. El ser humano o la criatura tiene que aprender progresivamente. A medida que vive va adquiriendo información. Si tienes una gran computadora que puedes grabar toda la información, pues se te queda grabada. En tu mente tienes toda tu biblioteca y la puedes sacar automáticamente hacia el otro lado. Y eso era una de las características que tenía Satanás, que nada se le olvida. No tiene, lo que ustedes tienen que darse cuenta es que los ángeles, estos ángeles, tanto los caídos como los electos, no tienen, como nosotros seres humanos, esa restricción de la carne. La carne es una, si lo vemos de esta manera, vemos que es muy limitada. Nuestras conexiones, por ejemplo, en el cerebro son químicas. Son conexiones que permanecen por un periodo de tiempo, pero esa química también a veces se borra. Quedan grabadas, pero salen a través de la química. El pensamiento produce relaciones químicas que trata eso. Y biológicas, o sea, nosotros sabemos que las células se mueren, que no tienen tanto tiempo de duración. Si hay un periodo de duración muy pequeño, puede ser 50, 60, 70 años. Hay personas que sufren de, por ejemplo, Alzheimer, que se borra el disco, pues, o no pueden llegar, o les queda la información grabada, pero no pueden accesarla a través de las dendritas y las neuronas por el problema que tienen, o se les olvida, se les borra el disco. Pero los ángeles no tienen ese problema. Los ángeles pueden retener la información y por eso los ángeles saben tanto acerca de la raza humana, porque llegan 6.000 años obteniendo información de toda la raza humana. Es muy poco lo que los ángeles no saben del hombre. Lo que sí se quedan abismados es de ver que una persona en Cristo puede crecer espiritualmente y llegar al objetivo. Eso sí. Y ya saben cómo funciona una persona que es positiva. Y claro está, por eso él también dedica ciertos ángeles a seguir a estas personas para hacerlas caer y que no persigan la meta de llegar a la madurez espiritual. Aquí vemos que él siempre está aprendiendo, pero no llega nunca a aprender todas las cosas, mientras que Dios sabe todas las cosas simultáneamente. Se puede decir que Lucifer, entonces, siempre está aprendiendo y nunca llega a tener el conocimiento de la verdad, porque mezcla la verdad con su arrogancia y hace su propio menjurje, su propio merengue, y de esa manera sale con su propio pensamiento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Les estoy diciendo esto porque nosotros hacemos lo mismo. Hay personas que conocen la palabra de Dios, tienen mucho sentido común, pero cuando les viene la arrogancia, comienzan a mezclar ese conocimiento con el punto de vista de ellos y se tornan en personas antropocéntricas. O sea, ya no están centradas en Cristo, sino están centradas en sí mismas. Y de esa manera cometen el error. No pueden ver las cosas. Siempre se ha visto. Hace 4 días atrás estuve viendo el famoso Pablo Escobar. ¿Cómo ese hombre sube en Colombia? ¿Cómo tiene un poder pero increíble? Miles de millones de dólares. Tenía una finca que tenía 3.000 hectáreas. Tenía todo lo que tú quieras tener. Hacía pueblos enteros para Medellín, para Colombia. Pueblos enteros, ciudades enteras se las hacía y se las regalaba a los pobres. Pero estaba traficando la droga de una manera increíble. Se le sube la cabeza. Ahora quiere entrar en el gobierno de Colombia. Lo hacen como un sustituto de congresista. Pero después se le sube más a la cabeza y quiere seguir, pero lo sacaron y comienza a matar gente. Comienza a matar a los jueces de la Corte Suprema de Colombia. Mató a 11. Mató a uno de los elegidos a presidencia en Colombia. O sea, se le subió a la cabeza y a la final, pues ahora sí lo persiguen con todo y finalmente lo mataron. Teniendo todo, ese hombre podía hacer lo que le daba la gana. Pero la arrogancia se mezcla. Fíjense que hacían obras buenas. Muchas personas en Medellín, por ejemplo, lo quieren mucho, porque ¿quién no lo va a querer si te da casa, verdad? Te da todo lo que necesitas. Antes vivías en la miseria más ínfime que existía y ahora estás con tu casita dada a ti por el capo de las drogas mundial. Llegó un momento en que toda la droga que venía a los Estados Unidos era procesada a través de este señor. Pero la arrogancia hace que tú te destruyas. Esa arrogancia, toda la arrogancia te causa problemas graves, te lleva a la ruina. Es como la gravedad. La arrogancia te lleva a la ruina. Y eso lo tenemos que tener en mente. Fíjense lo que nos dice el versículo. En el 12 estamos viendo esta palabra, Hatam, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita voy a pasar por alto. El versículo 13 dice, y estabas en el Edén, el jardín de Dios. Y ahí culminamos la clase anterior. Estamos hablando que el Edén, el jardín de Dios, no es lo mismo que el jardín del Edén. No es lo mismo, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque de otra manera nos confundimos. De otra manera nos damos cuenta de que aquí en la Biblia, en Génesis, habla del jardín del Edén que estaba al este del jardín de Dios. Lo que sucede es que en la tierra, este lugar de la tierra había sido destinado por Dios para la morada de ángeles. Podían venir a la tierra, podían estar aquí. Hasta Dios tenía su propia montaña donde era adorado por los ángeles aquí en la faz de la tierra. Antes, después de eso, hubo la sublevación de Satanás y Dios pone esta tierra, la cubre en la oscuridad total y completa. Y después, en el versículo 12, Génesis, la Génesis 1 comienza con lo que había sucedido, pero no da mucha información acerca de esto. La información la podemos sacar de estos versículos que estamos estudiando, de paso. Y después de esto, él renueva la tierra y crea al hombre y crea el nuevo jardín, el jardín del Edén, que estaba cerca del jardín de Dios. Entonces, porque en esa zona del jardín del Edén no había montañas, señoras y señores. En la zona que estaba el jardín del Edén era planicie, al lado del río. Eso es lo que les voy a explicar en estos momentos. Dice, estabas en el jardín de Dios. Tu vestidura rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro y de oro era la hechura de tus encajes. Y nos dimos cuenta que eran 9 las diferentes. Fíjense ustedes que estas piedras están ahí por un motivo especial. Y lo que vamos a ver es que, así como el patrón pues que hace Dios para la adoración de Dios en Jerusalén, en la montaña, con el sumo sacerdote, esta era la posición que tenía Lucifer antes de la creación del hombre. Tenía la misma posición, y aquí vemos estas nuevas piedras preciosas que tienen que ver con lo que vestía Lucifer. Y por eso aquí le está diciendo lo que él vestía. Estabas en el jardín del Edén, el jardín de Dios, tu vestidura, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda, ¿y cuál es la otra? Carbunclo. O sea, estos ven 3, 3 y 3. El círculo de lo que él tiene es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Nos damos cuenta de que él tiene una función especial, porque la Biblia no va a poner esto por ponerlo. Hay siempre un motivo por el cual la Biblia divulga esta información, y estas piedras son las mismas que se encuentran en el pechero del sumo sacerdote de Israel. Pero aquí ven 12. O sea, tiene 4 por 4, aquí son 3 por 3. Y esto es algo interesante, quizás la cuarta línea representa al hombre, no sé, eso ya sería conjetura. Pero lo que nos interesa es que es muy parecido a lo que nosotros vemos con el sumo sacerdote de Jerusalén. La semana pasada comenzamos a estudiar lo que significa el Edén, el jardín de Dios, y pudimos observar que muchas personas piensan que esto debe ser el jardín del Edén, donde cayó Adán. Pero lo que tenemos aquí se llama Edén, el Edén, el jardín de Dios, y en Génesis 2 podemos ver que el jardín del Edén fue plantado al este u oriente del Edén. O sea que se está diciendo, ¿por qué pone el este del Edén? ¿Ah? Porque previamente a esa local donde se encuentra era el lugar donde tenía la morada y la sede principal de los ángeles. Fíjense lo que nos dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Número 2, si te dice estaba sin orden y vacía, era porque antes estaba ordenada y completa, ¿verdad? Pero está diciendo, ahí está haciendo una comparación. Ese Kai es consecutivo en contraste. No, no es consecutivo, sino hace contraste. O sea, ese Kai no te está diciendo que seguía como estaba, sino que hubo un cambio dramático. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu Santo Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que, antes de esto, existía. En Génesis 1:1, ¿tú tienes Génesis 1:1? A ver, se los voy a leer. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del capítulo 1 al capítulo 2, al versículo 2, existe la creación completa angélica aquí en la faz de la tierra. O sea, estaban en la faz de la tierra, y esta gente, pues cuando se revela en contra de Dios, un tercio de los ángeles de los cielos, Dios pone esto, lo encierra en oscuridad. Que es lo mismo que va a pasar con los ángeles cuando sean... Los ángeles son ángeles de luz. Los ángeles no pueden estar en la oscuridad. La prisión es que tiene Dios para los ángeles caídos que infiltraron a la raza humana. Se llama escotía, que es oscuridad total y completa. O sea que lo que hace es que, como si le quitara la electricidad, ponemos de esa manera, los dejan oscuras. Y no pueden movilizarse, no pueden ser, están deshabilitados. Es como la electricidad de un radio, se la quita, pero no lo puedes oír. O le quita las baterías, la misma cosa. Todo esto lo tenemos que ver cuidadosamente. Y el Edén es el dominio, habitación de Dios. Este que tenemos aquí es la habitación de Dios en este versículo. Era muy diferente al que se describe en el capítulo 2 y 3 de Génesis. El capítulo 3 de Génesis nos dice a nosotros, y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza de nuevo a rehacer lo que había anteriormente. Bueno, de todas maneras, el asunto es que esta es una de las razones por las cuales en Génesis 1:1 describe una creación de una tierra original y un universo, y cuando llegamos a Génesis 1:2, la tierra llega a estar desordenada y vacía. Hubo un suceso extraordinario en el transcurso de ese tiempo. Y esto indica que algo catastrófico ocurrió, algo muy negativo, e indica alguna clase de juicio en la faz de la tierra. Y, claro está, Dios había establecido un lugar especial para la habitación de los ángeles, un lugar donde Lucifer, pues, servía a Dios. Era antes de la creación del hombre, donde estaban los ángeles aquí en la faz de la tierra. Cercano a ese lugar es donde pone él el jardín del Edén, al oriente del jardín del Edén. Del Edén original, del Edén original de Dios, correcto. Les hablé la semana pasada de, no sé si les hablé de Arnold Fruchtenbaum, sí les hablé de este judío, que es una eminencia. Este hombre ha hecho como 8 libros diferentes. En el libro de The Footsteps of Jesus, en las pisadas de Jesús, tiene un apéndice sobre las moradas de Satanás que explica esto brillantemente. Primero que todo, lo que podemos ver es que hay una tierra original, y sobre esta tierra hay un lugar donde Dios crea un trono en la montaña de Dios. Hay una montaña de Dios que es muy parecido, como tú notaste, antes de la creación del hombre. Antes de la creación del hombre. Lo que estamos haciendo es la comparación. Él está hablando que hay una montaña, pero no es de Sion. Está, aquí no está hablando de la montaña de Sion, eso lo va a hacer él posteriormente en Jerusalén. Aquí estamos hablando en la zona de Irak, en la zona donde están Mesopotamia, los dos ríos. Lo que vamos a ver es, tenía un trono en la montaña de Dios y la tierra era el lugar donde estos ciertos ángeles podían visitar o residir, y ahí adoraban a Dios. Y antes de su caída, Lucifer estaba involucrado en esta adoración de Dios. Era el dirigente de la adoración de Dios. Y nos damos cuenta de esto, pues, por la manera en que describe la vestidura que él tiene y otras cosas más que va a hacer, incluyendo en este mismo versículo que habla de los encajes y de tus engastes. Eso lo vamos a limpiar en breve, porque no son encajes ni engastes. Era el encargado de la música de adoración. O sea que todo esto era dirigido a él. Él es el que tenía que ver con estas cosas. La pregunta que les hice al culminar la clase anterior, ¿quién lideraba al pueblo de Israel en adoración a Dios? Los sacerdotes. La misma persona que lo dijo la vez pasada, lo dijo esta vez. Los sacerdotes. Los levitas. Ese es correcto. El sumo sacerdote era Aarón, el hermano de Moisés, y él era el que vestía el pechero de oro con las 12 piedras. Cada una representaba una de las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos una subdivisión en la parte angélica de 9. Interesante. Porque si tú ves esto, si tú quitas un tercio, esto se presta para quitar un tercio, ¿correcto? Se quita un tercio, de las dos maneras que lo pongas, se quita un tercio de los ángeles. Puede hablar de divisiones de ángeles en 9 divisiones, y de ese tercio, pues, es el que se pierde, pues, a través de Lucifer. En Ezequiel 28:13 se puede ver que hay 9 de las 12 piedras, entonces la asociación en la mente es, eso parece a lo que sumo sacerdote levítico vestía. Y yo les digo que yo no creo que esto es un accidente, pues, en el plan de Dios, porque Dios no comete accidentes. Lo que sí les puedo decir ciertamente es que esta información que les estoy dando es muy difícil obtenerla, porque la Biblia no presenta la información así de frente, que te dice en esta época pasó esto y después en esta época pasó esto, sino lo tienes que hilvanar la información que se encuentra en diferentes versículos de la palabra de Dios. Y hay muchos teólogos que llegan a concordar en este mismo pensamiento. La asociación en la mente es eso del sumo sacerdote. Y lo que tenemos aquí es una alusión a un papel sacerdotal que tenía Lucifer entre los ángeles, y eso encaja perfectamente bien en la posición que él tenía. Es una posición exaltada. Él era el que estaba a la cabeza de la adoración, era el líder de la adoración, o sea que parte de su papel era liderar a los ángeles en adoración a Dios, lo cual incluía música. La música juega un papel primordial en la adoración. Siempre ha sido así y siempre será. Uno de los motivos por los cuales la Biblia te dice que todos los pueblos y todas las lenguas lo adorarán al Señor, por eso le estoy trayendo música, le voy a traer música de todos los países, de todos. Ya tengo música africana, estoy buscando música, después buscar música de Inglaterra, que es conocida, música de Suiza, música de la China, todas dirigidas al Señor con su música autóctona, para que la veamos. Cada quien a su manera. Si ustedes ven, por ejemplo, la música de la zona tropical, es música más jocosa, pero es también para el Señor. Y hay otra que es más calmada. O sea, pero todas son, la que se ve más calmada, pues de todas son en los Estados Unidos y en Inglaterra, con las grandes órganos y pianos y más estilo orquesta. Pero, de todas maneras, todos los lugares, todos los pueblos se va a adorar al Señor. Y recuérdense que Dios va a escoger a las personas fieles de todos los lugares del mundo. A él no le interesa quién es porque él los hizo. ¿Correcto? A él lo que le interesa es que sean fieles. O sea que no hay diferencia alguna entre, ¿qué tal que tú vengas de una ciudad o de un país que sea excelso en lo que concierne a la tecnología y que haya llegado a grandes niveles socioeconómicos, pero no adoran a Dios? ¿De qué le sirve? Mientras tanto, hay un lugar donde hay unas personas bien remotas que tienen la información de Dios y están adorando a Dios con todo su corazón, con todo su alma, con todo su alma, y son fieles. Esos son los que van a gobernar. Así de simple, han nacido de Dios y esos son los que gobiernan con el amor de Dios. Es para todos nosotros. Miren, Dios no hace excepción de personas. Tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad todos nosotros de llegar al objetivo. El asunto es, ¿lo queremos o no lo queremos? O nos creemos que nosotros somos muy adelantados porque estamos en los Estados Unidos y nosotros tenemos grandes oportunidades y grandes cosas, y que hemos descubierto a través de la ciencia que eso son cosas de hombre. Es el conocimiento del bien y del mal. Te llenas del conocimiento tuyo, llegas a tener tanta información que a la final rechazas el hecho de que Dios fue el creador de todas las cosas. Que no suceda eso con nosotros, sino que sigamos nuestro curso. Eso me parece ser lo que estas piedras indican. Vemos aquí, en el Edén, el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, implantadas en oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Fíjense ustedes que aquí dice tus encajes y tus engastes. Esos son partes de adorno de una vestidura. A veces se hacían bordes muy preciosos y le ponían como campanitas, ¿verdad? Para que se vieran. En la traducción de la Reina Valera 1960 dice los primores de tus tamboriles y flautas. ¿Por qué dentro de la misma Reina Valera existen dos? Porque se ha encontrado pues evidencia en los manuscritos que tenemos, sobre todo los manuscritos, no del texto recepto, sino del texto mayoritario, que existen estas dos piedras adicionales. Y también vemos que no son encajes ni engastes, como dice esta palabra. Y eso es lo que vamos a ver. Recuerden entonces que este pechero fue preparado para el sumo sacerdote de Israel. Y la última frase dice, el oro era hechura de tus encajes y engastes. En el día que fuiste creado fueron preparados. La primera palabra que tenemos en el hebreo es encajes y la palabra es top. Ahí la tienen ustedes. Es un nombre masculino que se refiere a una tamborita o una tamborita pequeña, poco profunda, de una sola cabeza. Está hablando de una tamborita. Pero también la misma palabra se puede referir a un encaje. O sea, por eso en las dos palabras se presta para las dos cosas. Porque tenían los tamborines también hacían ruido. Y las campanitas también hacían ruido. Pero está hablando de instrumentos musicales. Y le voy a decir el por qué. Porque en el idioma hebreo, nosotros vemos las palabras que les precede y sabemos que de eso se trata. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros cuidadosamente. Muchos de los pueblos antiguos tenían instrumentos de percusión que eran utilizados para dar puntuación. Es más, yo tengo una de las músicas, me parece que es de Perú o de Bolivia, donde están los indios peruanos cantando, y se van a dar cuenta que, primero que todo, ellos hacen esto, ¿verdad? Pero el tambor no se mueve de pum, 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 pum. O sea que marca, acentúa. No es como el tambor de percusión por método de Cuba, que es para taquetá. No, este está acentuando, y es muy parecido al ritmo que tienen los orientales, que utilizan en Japón, por ejemplo, utilizan para darle entonación a lo que está diciendo la persona. Boom, boom, boom. Y eso era lo que hacían en los tiempos antiguos de percusión. Eran utilizados para dar puntuación a la palabra. No como se utilizan hoy en día, pues, en las bandas que lo tocan cuando quieren. Si ustedes ven la cultura japonesa, entonces, y en otras culturas asiáticas, el uso de esa clase de instrumentos es muy formal y estructurado. El asunto es que muchas personas hoy en día, si son menores de 50 años, van a tener una imagen completamente diferente que el que se menciona aquí. No es algo fuera de control, no es que toca un tambor o una panderilla como le parezca a la persona. No es a la loca. Tiene un ritmo específico, el cual es el que se sigue. Y después tenemos la otra palabra, pues encajes, engastes, la palabra es nekeb, y es un nombre masculino que significa un engaste, fíjense que ahí sí dice engaste, guarnición de metal, estamos hablando de donde se pone la joya preciosa. Puede ser un engaste, el engaste es la montura de un anillo, ¿verdad? La montura de una piedra preciosa para los aretes, etcétera. Pero también puede ser una guarnición de metal que abraza y asegura lo que se engasta. Ok, estamos hablando de lo mismo. Pero también habla de algo con huecos, un tubo de metal por medio del cual el aire pasa. Los huecos, al ser manipulados, hacen notas diferentes. Entonces hablamos de algo como una flauta, como una trompeta, pero puede ser traducida de las dos maneras, como pueden ver. Y aquí ellos en esta decidieron utilizarlo como engaste, pero en la Reina Valera está hablando de no de un engaste, sino de una flauta, porque la palabra lo indica de esa manera. Solo esta palabra sola es utilizada unas 3 veces. Y con el uso de top, debe estar hablando de alguna clase de instrumento musical, porque es como una flauta o algún instrumento tubular. La indicación también es que estaba cargado de la música Satanás, porque tenía esos dos instrumentos especiales y él era el encargado de la música que se utilizaba para adorar a Dios. Yo les he dicho anteriormente también que la música no proviene del hombre. Que la música no sale de la mente del hombre, la música sale de los ángeles. Los ángeles adoraban a Dios con música. Y nosotros ahora tenemos también música que humanamente sí hace, pero inicialmente la sacan los ángeles. O sea que él estaba involucrado pues con la adoración de Dios y no es algo que simplemente ponemos los domingos, pues porque es lo que los cristianos siempre han hecho. La adoración era continua, la que hacían estos ángeles en la presencia de Dios. Vemos pues que nosotros vemos de la información de Job 38:4-7 que los ángeles cantaban. Nosotros sabemos eso. Y sabemos que la música es parte importante de la adoración de Dios. Es parte también de la plenitud del Espíritu Santo. Muy importante. Veamos un momentito Efesios 5:19. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. O sea que aquí tenemos que la música es importantísima y la música siempre ha tomado parte de la adoración. O sea que Lucifer también lideraba la adoración cantada y nos indica la clase de ministerio que él tenía. Después en el versículo 14 de Ezequiel 28 dice, cuando fuiste ungido. Fíjate que es ungido y es el que cubre, las dos cosas es de él. La palabra es Mimsa. Es un nombre masculino que posiblemente significa expansión, envergadura. Envergadura viene siendo como la... Cuando ustedes ven las alas del avión, de la parte final del ala del avión a la parte final del ala del avión, eso se llama envergadura, todo lo que abarca el avión para levantarse. Aquí estamos hablando de la expansión, quizás de las alas. La palabra solo ocurre una vez en la Biblia y con ese significado. Puede ser el querubín de la extensión, el querubín con las alas extendidas. O sea que el querubín con las alas extendidas que cubría. Y nosotros tenemos querubines en el arca del pacto que cubrían el pacto y miraban hacia abajo con las alas extendidas. Chicos, aquí sabemos que está hablando de todo, está hablando de Satanás. Pero está dando la descripción pues de una manera que habla de los querubines. O sea, el querubín con las alas extendidas. Sin embargo, esa definición se deriva de la palabra masá que significa ungir. O sea que tenemos mimsá, viene de la palabra masá, también significa unir, o sea que tiene dos significados específicos. Todo esto lo estamos viendo pues a través del original, que en donde tenemos la información esta que nos permite saber de qué se trata. Cuando fuiste ungido, está hablando de que era el que tenía las alas extendidas y que fue ungido por el Señor. Y en otro me he visto dos personajes ungidos. Uno fue, ¿cuáles son los dos personajes ungidos? Lucifer y Adán, los dos ungidos, uno en el ámbito angélico y uno en el ámbito natural. Ninguno de los dos pudo hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos la caída de Lucifer. Más adelante vemos la caída, más adelante, fíjense, primero vemos la caída de Lucifer en el Edén, en el jardín de Dios. Y después vemos la caída de Adán ¿en dónde se cayó él? ¿Dónde cayó? Correcto, en el jardín del Edén. Era oriental, ya tú sabes. Si se dan cuenta, muy similar, ¿por qué los dos caen en el mismo lugar? ¿Por qué? ¿Por qué habla de eso de esa manera? Pero los dos eran ungidos y los dos habían sido preparados para hacer la voluntad de Dios y los dos cayeron. Nos deja saber que hay un patrón de comportamiento que siempre indica que el ser humano creado no puede llegar. El examen más difícil que tiene un ser humano es la prosperidad. El más difícil de todos. Olvídate de la vida difícil. Porque cuando eres difícil vas a clamar al Señor, vas a decir, ¡ay, ayúdame! Pero cuando lo tienes todo, te olvidas. Bueno, que estés bien arraigado con la palabra de Dios y sepas, o amas a uno o amas al otro. Así de simple, ahí no tienes dos cosas que hacer. O amas al dinero o amas a Dios. Bueno, vamos a parar aquí, después continuamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.